Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 14 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. En Venezuela continúan las protestas mientras un grupo de jóvenes inicia una huelga de hambre contra el diálogo que se reanudaría mañana. La Iglesia venezolana reitera su llamado a la pacificación del país e insta a un diálogo sincero. Y entrevistaremos a la presidenta del Centro de Estudiantes Venezolanos en George Washington University, aquí en Washington. Una decena de jóvenes dieron inicio este fin de semana a una huelga de hambre frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, en rechazo al diálogo del gobierno con la oposición. Uno de los estudiantes que participa en el ayuno, Gerardo Carrero, que es coordinador de la organización Jóvenes Venezolanos, denunció que la impunidad del gobierno en el país continúa y que el diálogo es todo un teatro, porque indiscutiblemente quienes están allí, dijo, no representan un sentimiento nacional. Mientras tanto, y a propósito de este diálogo que está impulsándose en Venezuela, tiene previsto reunirse nuevamente mañana, pero ahora todavía hay repercusiones de lo que se trató en la primera reunión. Este es el informe que tenemos con Álvaro Algarra desde Caracas.
La primera reunión del proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela estuvo marcada por el intercambio de reproches y peticiones. El Ejecutivo reclamó que la oposición reconozca los hechos de violencia en muchas de las protestas, desde que comenzó la actividad el pasado 12 de febrero, con un saldo de al menos 41 muertos y cientos de heridos. Una de las grandes ausentes de la reunión, la exparlamentaria María Corina Machado, señaló a La Voz de América que esta movilización de protesta ciudadana, a su juicio, ha logrado desnudar a lo que llama el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Yo creo que lo que estamos viendo los venezolanos en estas horas es la confirmación de que la protesta sí funciona, que a un país al que se nos cierran las vías institucionales, se nos reprime brutalmente, se persigue y se censura a los medios, le quedan dos opciones como sociedad: claudicar, bajar la cabeza y vivir cada día con menos libertad, aceptar la imposición de este régimen de dominación y de humillación, como lo calificaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Padrón, recientemente, o insurgir pacíficamente. Y eso se expresa a través de la movilización pacífica y cívica.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y precisamente los llamados a la pacificación en Venezuela se intensifican en este inicio de semana, pero la inseguridad sigue siendo noticia. Aquí tenemos el informe de Carolina Alcalde, nuestra otra corresponsal en Venezuela.
Durante la celebración de la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, condenó todo tipo de violencia, pidió por el descanso de las 41 personas que han fallecido desde el inicio de las protestas y exhortó a orar para que se logren resolver los conflictos de manera pacífica. A propósito de cumplirse una semana desde que dos ciclistas fueron asesinados mientras entrenaban, un grupo de deportistas conformado por ciclistas y corredores vestidos de negro participó en una carrera para rechazar la violencia en el país. La periodista del canal de noticias Globovisión, Nairobi Pinto, se mantiene secuestrada desde hace 7 días, sin que se conozcan rastros del caso. Su padre, Luis Pinto, hizo un llamado al presidente de la República y al ministro de Interior.
No sabemos absolutamente nada de ella, para que, por supuesto, nos apoye en estos momentos para salvar la vida de Nairobi. Lo que le pido es que no decaigan en ese trabajo que están haciendo. Todas las autoridades, quiero pensar que están trabajando.
Entre tanto, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, aseguró que ningún funcionario ha recibido órdenes de maltratar ni de torturar a ningún ciudadano. Reiteró que al menos 97 efectivos están siendo investigados por torturas y tratos crueles. Denunció que existe una campaña en las redes sociales para supuestamente desprestigiar al sector castrense. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Hacemos ahora una muy breve pausa. Volveremos con más noticias a propósito de Venezuela.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Y continuamos con el tema de la crisis en Venezuela. Muchos analistas han criticado el diálogo y para muchos de ellos las protestas no van a cambiar la situación. Alejandro Marcano tiene opiniones.
Algunos catedráticos con quienes habló La Voz de América creen que las protestas callejeras se incrementarán con el paso de los días.
Yo creo que las protestas en la calle van a continuar. Líderes de la oposición no están de acuerdo con este diálogo, con estas conversaciones, y van a continuar. Para ellos la salida todavía sigue en la calle.
Otros, por el contrario, difieren y creen que el inicio de este acercamiento entre el gobierno y la oposición apagará poco a poco las manifestaciones en las calles.
Es probable que van a empezar a disminuir y probablemente a desaparecer. Me parece que el diálogo distensiona el ambiente bastante.
Para el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida, Frank Mora, este polémico encuentro tampoco solucionará por ahora la profunda crisis sociopolítica y económica venezolana.
Pero lo que es la protesta, las escaseos de abastecimiento, el nivel de polarización en la comunidad o sociedad venezolana, creo que eso no se va a resolver con el diálogo, entre comillas.
Todos los catedráticos parecen coincidir en lo difícil de dirimir y solucionar la crisis venezolana en estas mesas de diálogo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras tanto, analistas consultados aquí en Washington también tienen sus opiniones sobre este mismo tema, pero además hablan del populismo y la relación con el presidente, el desaparecido presidente Hugo Chávez. Este es el informe con Angélica Herrera.
El mundo observa con cautela la evolución de la crisis económica y social en Venezuela, que a su vez desgasta al gobierno populista instaurado por el fallecido Hugo Chávez. Así lo asegura Margarita López Maya, historiadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela.
Lo que estamos viendo en Venezuela en este momento es un gobierno prácticamente militar que funciona con lógica militar, cada vez más visibles los militares y con muy fuerte represión para tratar de controlar la situación.
Además de la creciente militarización, López Maya afirma que el gobierno venezolano intenta volver a una situación de estabilidad manteniendo vivo el legado de Chávez a través de su autoproclamado heredero, Nicolás Maduro.
Una de las bases del populismo es el carisma del líder, y ese carisma murió con el líder. El carisma del líder populista no es transferible.
Carlos de la Torre, director de Estudios Internacionales de la Universidad de Kentucky, afirma que el Estado venezolano incluso intenta promover al fallecido líder como un protector espiritual de Venezuela.
Chávez no es una persona normal, nunca fue una persona normal, siempre fue un héroe con una misión, pero es un héroe con una misión que murió y que es una especie de santo que se aparece en los pajaritos. Claro que Maduro a veces hace un poco el ridículo.
Ambos analistas coinciden en que las tácticas del gobierno venezolano para mantener su esencia populista están fallando y que la crisis actual es una señal de alarma para otros gobiernos en la región. Angélica Herrera para La Voz de América.
En tanto, el escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa confirmó que viajará a Venezuela para expresar su apoyo al grupo opositor que ha demostrado en estos dos últimos meses tener una resistencia épica, como dijo el autor textualmente. Vargas Llosa llegará a Caracas el 15 de abril para participar en un encuentro internacional por los 30 años de la organización conservadora Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que se opone al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En entrevista con el diario El Espectador de Bogotá, el Nobel peruano también calificó como vergonzosa la actitud de otras democracias que, lejos de pronunciarse en contra de los actos del gobierno venezolano, han demostrado un estado de neutralidad.
Desde Washington, Estudio 45.
Aquí en el estudio de La Voz de América y en Estudio 45 tengo a María Josefa Mendoza. Ella es estudiante venezolana en la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. ¿Cómo estás, María Josefa?
Chévere, Yoconda. Gracias por tenerme aquí en tu estudio.
Gracias por visitarnos. Coméntanos un poquito, ¿cómo estás viviendo la crisis venezolana desde la distancia?
Bueno, es una cosa muy compleja. Es muy difícil estar aquí tan lejos y tratar de hacer cosas de igual manera para poder ayudar. Es difícil mantenerse involucrado, pero uno hace lo que puede porque igual es la patria. Uno la quiere y uno quiere estar allá, pero es muy difícil estar desde lejos.
El corazón está allá, sin duda, ¿verdad?
Siempre.
¿Cómo ves este proceso que han empezado los jóvenes universitarios como tú, que han decidido salir a las calles y luchar por los derechos democráticos, pero también por muchos problemas que tiene Venezuela?
La situación de Venezuela es muy compleja. Los estudiantes están protestando de una manera democrática y pacífica para tratar de democratizar Venezuela en principio. Pero también hay muchos problemas sociales y económicos que están muy dentro de la sociedad venezolana y que muchos no se dan cuenta por eso, porque son cosas que hemos vivido por tanto tiempo que es difícil verlos. Y ellos están protestando por eso, para tratar de darle una solución a estos problemas de una manera democrática, sin un gobierno autoritario.
¿Cómo te involucraste en este proceso para hablar de tu país, para hablar de lo que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, yo soy parte de, empecé formando parte de la Organización de Venezolanos de mi universidad, de la que ahorita soy presidenta, y ahorita formo parte de, también del Movimiento Estudiantil Internacional, que lo formamos a partir de esa necesidad de mantenernos involucrados con lo que está pasando en Venezuela. Nosotros nos reunimos con algunos estudiantes de Venezuela que están estudiando allá y que están participando en las protestas como líderes, y ellos nos dieron esa guía que necesitamos para poder formar parte de este movimiento.
¿Y de qué forma los apoyan?
Nosotros tratamos de organizar protestas desde aquí y también tratamos de enviarles insumos para las personas que están. Hay mucha gente que se ha ido desde el interior del país a la capital a protestar y no tienen dónde quedarse, no tienen ropa, no tienen insumos para poder mantenerse ahí, alimentos.
Claro.
Entonces hemos tratado de ayudarlos de esa forma, por lo menos.
¿Y cómo consiguen los medios aquí? ¿Tienen ayuda?
No tenemos ayuda. Lo hemos hecho poco a poco. En verdad no hemos mandado mucho porque además estamos empezando, acabamos de empezar esto. Es la idea que tenemos, por lo menos, de hacer.
¿Cómo observas tú esta mesa de diálogo en la cual los estudiantes no están participando?
Los estudiantes no están participando y me parece importante porque uno no puede dialogar con una persona que no esté dispuesto a ceder en sus posiciones autocráticas. Los estudiantes están pidiendo algunas cosas antes de poder involucrarse en esta mesa del diálogo. Están pidiendo el cese de la represión a las protestas pacíficas. Están pidiendo la liberación de los presos políticos, la justicia a las víctimas de los últimos meses.
La inseguridad.
No, son cuatro que se enmarcan en este proceso que hemos llevado en los últimos dos meses. O sea, eso, la inseguridad, la crisis social, la crisis económica, son los puntos que se van a discutir durante el diálogo. Pero antes de poder entablar ese diálogo, ellos quieren que se cumplan estas condiciones.
¿Qué opinas tú de los estudiantes, líderes estudiantiles allí en Venezuela que están poniendo la cara?
Hay muchos. Está Carlos Vargas, Juan Requesens, Alfredo Grafe, Gabriel Llanos. Todos son muy valientes y todos han sufrido muchas repercusiones por estar dando la cara por el movimiento estudiantil y por la democracia en Venezuela. Muchos los han tratado de buscar, tienen sus celulares intervenidos, no pueden hablar con la libertad con la que nosotros estamos hablando aquí, por ese miedo a la represión y por ese miedo a las repercusiones que puede traer lo que ellos están haciendo. Igual están dando la cara, igual están siendo muy valientes. Hay muchos les han entrado en sus casas y los han allanado. A uno de ellos les secuestraron familiares y amigos para tratar de hacerles presión para que dejaran la calle. Pero ellos están muy firmes en eso, en la calle, y tratando de mantener las protestas de una manera pacífica.
María Josefa, este proceso en Venezuela tiene muchos años. Y una de las cosas que los estudiantes hicieron fue participar en los procesos electorales, convocando a marchas, mostrando las manos blancas. ¿Tú participaste en ese proceso?
Yo he participado, te he tratado de participar desde aquí y mientras estaba en el bachillerato en Venezuela. Yo ayudé a una organización que se llama Voto Joven, que trata de traer a los jóvenes a votar de manera apolítica. Ellos no quieren que tú votes por un candidato, ellos simplemente quieren que tú ejerzas tu derecho democrático para votar. Y eso me parece importantísimo porque involucra a la población joven en el proceso democrático.
María Josefa, nos alegra muchísimo haberte conocido. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí y darme el espacio.
Muchas gracias a esta joven estudiante venezolana. Vamos a hacer una pausa. Tenemos 19 grados centígrados aquí en Washington, la capital estadounidense. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América. The Voice of America.
Blanca.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es lunes 14 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Tweets. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama advierte que el derecho a voto en Estados Unidos está empezando a enfrentar amenazas. Dos influyentes legisladores republicanos afirman que aún tienen esperanza en una ley de reforma inmigratoria para este año. Y Google lanza al mercado sus lentes inteligentes. El presidente Barack Obama hizo una advertencia y reconoció que el derecho al voto en Estados Unidos está enfrentando una seria amenaza. El informe con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama una vez más llamó la atención sobre las amenazas que enfrenta el derecho al voto en Estados Unidos por los requisitos de votación impuestos en varios estados y las restricciones electorales en general. Obama culpó a los republicanos de estas tácticas durante un discurso a la conferencia de la Red de Acción Nacional que preside el líder de los derechos civiles, Al Sharpton.
We're all supposed to have that equal right to cast our ballot to help determine the direction of our society. The principle of one person, one vote.
Todos nosotros deberíamos tener el mismo derecho de depositar nuestro voto para ayudar a determinar la dirección de nuestra sociedad. El principio de una persona, un voto, es la mayor herramienta que tenemos para redireccionar un statu quo injusto. Uno pensaría que no habría más discusión sobre esto. La verdad es esta. El derecho al voto está amenazado hoy en día de una forma que no se veía desde la Ley de Derecho al Voto hace 5 décadas. Según el mandatario estadounidense, los republicanos amenazan el derecho al voto, pero los republicanos han argumentado que los requisitos de identificación y otros controles de voto son medidas razonables destinadas a salvaguardar el proceso de votación, no para suprimir la participación electoral. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Dos influyentes legisladores republicanos en la Cámara de Representantes, Mario Díaz-Balart e Ileana Rosletinen, expresaron, ambos además por Florida, expresaron tener esperanzas de aprobar la ley de reforma inmigratoria este año. En momentos en que el tema ha vuelto al panorama informativo debido a las protestas de activistas y organizaciones de apoyo a los inmigrantes en contra de las deportaciones, ambos miembros de la Cámara de Representantes le dijeron a La Voz de América que el proyecto debe ser llevado al Pleno y sometido a votación. Mario Díaz-Balart aseguró que seguirá trabajando y luchando para tratar de lograr este proceso durante este año.
Yo sigo trabajando y seguiré luchando para tratar de lograrlo este año. Yo sé que hay algunos de mis colegas que apoyan hacerlo, pero que dicen no lo debemos hacer este año es muy difícil, ya es época de elecciones congresionales, etcétera, vamos a esperar el año que viene. Desafortunadamente, para temas controversiales o difíciles, y este lo es, nunca hay un día o un mes o un año bueno, fácil o conveniente. Las cosas hay que hacerlas cuando se pueden hacer. Las cosas difíciles y controversiales hay que enfrentarlas y hacerlas cuando se pueden hacer. Por eso yo estoy haciendo todo lo posible para lograrlo este año.
Por su parte, y también en diálogo con La Voz de América, la legisladora Ileana Rosletinen aseguró su confianza en que este proceso puede ser culminado este año.
Yo todavía tengo esperanza que con el liderazgo de Mario Díaz-Balart, nuestro partido republicano, vamos a poder tener una ley de reforma este año. Yo creo que las personas que dicen que no existe la posibilidad, eso es falso. Siempre tenemos que seguir ayudando, seguir presionando a los líderes para que tomen acción, para que pongan en el pleno este proyecto de ley, que si lo ponen en el pleno, va a pasar.
En tanto, y unidos por el dolor de la separación de sus seres queridos, decenas de inmigrantes acompañan a esposas, padres, madres e hijos y decidieron iniciar una huelga de hambre frente a la Casa Blanca y el Capitolio. Naira Zapata es una de esas personas y viajó desde Arizona aquí a Washington para iniciar esta drástica medida. Ella le dijo esto a La Voz de América.
Mi esposo fue detenido en diciembre 21, ya se estuvo ahí casi un año, desde ese año lo deportaron, pero ya tiene 8 días que volvió a regresar a los Estados Unidos y sigue detenido. Pues hasta ahorita no nos han dicho nada, dicen, no he escuchado nada de él, simplemente que tenemos que esperar hasta que las cosas se hagan.
Por su parte, José Valdés, que es activista de la Coalición Nacional de Soñadores, dijo a La Voz de América.
Yo estoy aquí involucrado porque soy inmigrante, están mis padres. Mi papá fue deportado cuando tenía 10 años, entonces yo sé, regresó después, pero yo sé que es su sufrimiento, están las familias separadas. Entonces, la base de los Estados Unidos es de familia. Siempre con los políticos en la televisión, familia es primero, familia es número uno. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedes decir esto? Y el Obama puede decir esto si está separando a las familias inmigrantes. O sea, ¿por qué somos, nos ponen en oscuridad y nos sale a la luz lo que está pasando? Más de 2.000 millones de deportaciones. No es justo. Y gente que no ha cometido crímenes, que no son felonías. Entonces no entiendo por qué está haciendo esto.
A nivel político, el avance más tangible es la reciente reunión entre los congresistas hispanos y el secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson. El congresista demócrata Luis Gutiérrez, después de esa reunión, dijo a través de un comunicado, y abro comillas, nosotros tenemos que encontrar la manera de mantener juntos a madres, padres, esposos, esposas e hijos que están simplemente tratando de sobrevivir lejos del temor de una deportación. Añade Gutiérrez en el comunicado, debemos estar seguros que el Departamento de Seguridad Interna se está enfocando en los asesinos y violadores y que están usando sus recursos para hacer nuestro país más seguro. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice que la economía global está mejorando. La evaluación la realizó este fin de semana después de varios días de conversaciones aquí en Washington en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
We're moving into a strengthening.
Estamos avanzando hacia una fase de fortalecimiento. Como he dicho sobre la recuperación, estamos dando vuelta a la esquina y la economía global se está desempeñando mejor, dijo Lagarde. Autoridades económicas prometieron trabajar para un crecimiento económico más rápido a fin de ayudar a aliviar el alto desempleo en algunas naciones. Vamos a una pausa. Al volver, estaremos en contacto con la sala de redacción de www.boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y vámonos hasta la sala de redacción, como lo anunciamos. Allí está Flavio Villacorta en boanoticias.com, como de costumbre. Flavio, muy buenos días. Con mucha tristeza, este fin de semana nos hemos enterado de un trágico incendio ocurrido en Valparaíso, en Chile, allí donde también fueron afectados por un terremoto hace pocos días. Pero coméntanos, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando ahora?
Bueno, pues el incendio se produjo el sábado por la tarde en el camino a La Pólvora, que es una zona boscosa, y se extendió rápidamente por las condiciones del clima. Desgraciadamente ha habido 12 muertos, no los 16 que se había dicho originalmente, pero sí son 12, y unas 2.000 viviendas que fueron dañadas. Además, se ha tenido que evacuar a más de 10.000 personas, por lo cual se ha decretado zona de catástrofe por parte del gobierno chileno.
Y lo que estábamos observando, Flavio, es que una cantidad enorme de personas, al haberse quedado sin vivienda, también se han quedado sin asistencia. Y es por eso que varios gobiernos están ofreciendo enviar ayuda, especialmente en alimentos y vituallas.
Así es. Y el gobierno chileno también se está movilizando para ayudar a los damnificados. Las autoridades han habilitado albergues, aunque definitivamente con tal cantidad de gente evacuada no han dado abasto, y han tenido que encontrar refugio en casas de familiares. También el cielo se cubrió de humo el domingo por la tarde, o sea, los incendios siguen. Y por otro lado, Yoconda, te quería comentar también que en Nicaragua hay pánico porque hubo un nuevo temblor de 5,6 grados la noche de, la madrugada de hoy, por lo que también vamos a estar alerta y pendientes de lo que haya sucedido. Parece que no ha habido daño ni víctimas que lamentar.
Bueno, estamos sacudidos en las últimas semanas por estas situaciones que se han presentado en gran parte de la costa del Pacífico, y Nicaragua estuvo afectada durante la semana pasada y ahora nuevamente con este movimiento telúrico. Muchas gracias a Flavio Villacorta, y la invitación está extendida para todos ustedes para que sigan estas y otras noticias en www.boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Y como de costumbre, la música siempre es el mejor elemento para cerrar nuestro programa, y lo hacemos con ritmo al ritmo de Justin Timberlake. Él nos presenta su tema Sweet and Thai, que sigue sonando de primero, y nos vamos con él. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.
As long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it, a fatty. And I'm so sick, got a hit and picked up a habit. That's alright, 'cause you're all mine. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just my cause, girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things.
I'll just see hope.
All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The front, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex.